Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El sector turístico afronta la Semana Santa con buenas expectativas. A pesar de la subida de los precios, solo los paquetes turísticos nacionales cuestan un 18% más que hace un año. Los hoteles esperan superar, por su parte, el 80% de ocupación. También la hostelería se prepara para facturar un 10% más que hace un año. Las islas y las zonas de costa son los destinos tradicionales para estos días, en los que el turismo de interior va ganando poco a poco protagonismo por el interés que despiertan las procesiones religiosas. Detalles, Marta Ruiz.
Ni la subida de precios ni la inestabilidad en el tiempo frenan las ganas de viajar. José María, hostelero en Murcia.
En la reserva se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Murcia está dentro del abanico de capitales con gran tradición de Semana Santa, como Sevilla, Málaga o Zamora. Madrid o Barcelona también son destino estos días, como también las islas o la costa andaluza y del Levante. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
El año pasado coincidió con la primera semana de abril y, bueno, pues eso hizo que se adelantaran las reservas y casi prácticamente 5 días antes ya estábamos completos. Daremos el último empujón y esperamos llenar.
La inflación no frena, pero sí condiciona, a José Luis Izuel, de Hostelería de España.
Si antes pensaba cenar 3 días fuera de casa, pues cenar 2. Moderas un poco, cierto efecto, vamos a decir, freno de mano.
Quienes marchan fuera de España apuestan por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
Bueno, en este domingo de Ramos que acabamos de celebrar ya hemos visto las primeras procesiones previas a la Semana Santa, hoy ya el Lunes Santo. La borriquilla ha salido ya por varias ciudades. Por ahora hemos visto a Jesús subido en la borriquilla en lugares como Valladolid, donde, por cierto, su arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha invitado a recordar con fe y devoción la entrada salvadora de Jesucristo en Jerusalén. Otra de esas procesiones es la de Elche, que fue declarada interés turístico internacional en 1997. En ella participan alrededor de 60.000 personas portando las palmas blancas artesanales. En la mañana del fin de semana hemos hablado con el alcalde de esa localidad, Pablo Ruiz.
Es una manifestación de fe y de tradición, ¿no? Uno no va a ver la procesión, se participa en la procesión delante del paso de la burrita, ¿no? Como decimos en Elche, de llamar al Señor, a Jesús triunfante. Y porque es una procesión en la que participamos, nadie va a ver la procesión. Se van incorporando, ya te digo, las cifras son brutales, 50, 60, 70 mil personas.
También hemos visto procesiones en Málaga, donde solo la cofradía de la Pollinica ha decidido salir a la calle a pesar de ese pronóstico meteorológico de lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sobre el atentado terrorista de este fin de semana en Moscú, no es solo Ucrania la que acusa a Vladimir Putin de estar utilizando este ataque como arma en su guerra, en la invasión a ese país. Precisamente este domingo, el ministro francés de Asuntos Europeos, Jean-Noël Barrot, ha mostrado su apoyo a los ciudadanos rusos y ha pedido al mandatario ruso que se abstenga de instrumentalizar el ataque.
Nosotros hemos experimentado la barbarie ciega del islamismo radical en nuestro país y somos solidarios con el pueblo ruso. Será necesario arrojar luz sobre este acto odioso y bárbaro que obviamente no debe ser instrumentalizado.
Un país, nuestro país vecino, Francia, que ha decretado en las últimas horas la alerta máxima antiterrorista precisamente porque el Daesh ha reivindicado este atentado y es conocido por haber atentado sobre suelo francés en los últimos años. Aún así, la reacción de Putin está siendo, al menos por el momento, más comedida de lo que muchos esperaban. El profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Antonio Alonso, advierte de que si su actitud cambia, todo podría complicarse hasta un punto de no retorno.
Al fin y al cabo dependemos de la capacidad de contención de Vladimir Putin, de que no tenga una reacción excesiva. Eso es lo único que nos puede separar del mayor desastre geopolítico de la historia de la humanidad. Pero Putin, pues bueno, pues parece que se lo ha tomado, digamos, con calma. Esto podría convertirse en un punto de inflexión en la guerra, pero vamos, tiene toda la pinta de que Putin va a seguir con sus planes tal y como estaban diseñados.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora vamos a cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este Lunes Santo aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Todos sabemos perfectamente que decir te quiero nada más conocer a alguien pues puede resultar un poco raro, ¿verdad? Nadie nos lo creeríamos. Pero a Nacho, un madrileño de 24 años que vive en Dublín, la capital de Irlanda, le ha ocurrido. La persona que se lo dijo, tengo que decir que tuvo motivos más que de sobra. Escucha atento. Voy a poneros en contexto. Nacho había salido de fiesta con unas amigas españolas que habían ido a visitarlo a Dublín, a la capital de Irlanda. A eso de las 4 de la madrugada, la fiesta había terminado y se disponían a volver a casa. Salieron a la calle principal de la ciudad para coger un autobús nocturno y en ese momento una de sus amigas vio que había un teléfono, un móvil tirado en el suelo. Nacho le dijo que lo cogiera y que él se iba a hacer cargo. Y la verdad es que fue bastante fácil localizar al dueño porque llamó enseguida muy preocupado.
Alguien llamó y era este hombre irlandés desde el móvil de un amigo suyo y nada, quedamos en el McDonald's de Grafton Street y cuando le vi pues yo sabía que era él, no lo sé por qué, estaba ahí un hombre, el típico hombre irlandés, robusto, pelirrojo, con mucha barba.
A lo mejor a otra persona le hubiera tentado quedarse con el móvil, pero Nacho, claro, no se lo pensó dos veces, porque él cree que si le pasara a él, le gustaría que hicieran lo mismo.
Es lo que me gustaría que me hicieran a mí. Lo haría en España, en Irlanda, en cualquier país, pero sí es verdad que en Irlanda justamente tienen una esencia las personas irlandesas de devolver todo, son muy buenas. A mí se me ha perdido la cartera 2 o 3 veces y siempre me la han dado de vuelta de una u otra manera. En Irlanda eso, la gente, si alguien pierde una chaqueta, pues esa chaqueta la van a dejar colgada en un árbol cerca de donde se perdió hasta que el dueño venga por ella, no se la va a llevar nadie.
¡Qué maravilla! El vídeo del encuentro con el dueño del móvil ha tenido miles de reproducciones en las redes sociales de Nacho y cientos de comentarios positivos que, claro, alababan su gesto. El dueño del móvil, nada más recuperar su teléfono, le soltó ese te quiero con el que comenzábamos y claro, es que no es para menos.
Este teléfono que tengo aquí es de un tío irlandés que se le ha perdido, que hemos quedado para dárselo. ¿Por qué? Porque somos seres de luces.
I love you.
I love you too, bro.
I love you. I love you too.
Your phone, bro.
I love you, le decía. Es que, claro, menudo favorazo, porque desde luego, no sé a ti, ponedor, pero a mí si se me pierde el móvil, se me pierde media vida. El trastorno es gordo. Fotos, vídeos, notas, contactos, conversaciones que necesitas guardar. Lo de las copias de seguridad es una de esas cosas que todos tenemos que hacer, pero pues que muchos vamos dejando para más adelante, pensando pues que no pasa nada. Y claro, cuando pasa, el susto que te llevas es considerable. Si alguna vez te ves en la misma situación, lo mejor es hacer lo que ha hecho Nacho. En España, si te encuentras un móvil y te lo quedas, estás cometiendo un delito. Y ahora la mayoría de teléfonos ya tienen sistemas de localización. Así que lo ideal, como te digo, es llevarlo a cualquier comisaría de policía y así le darás una alegría al que lo haya perdido y le vas a evitar un disgusto tonto. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos comienzo a la duodécima semana del año 2024 en este lunes santo que es 25 de marzo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada por Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues lo primero que vamos a hacer es avanzar un poquito, contarles a los ponedores qué vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues vamos a hablar de una escuela muy particular. Sabemos que los conocimientos en tecnología hoy en día te abren pues muchas puertas para encontrar un trabajo, pero hay empleos que requieren de otro tipo de méritos. Y, por ejemplo, el de un pastor.
Y
en unos minutos pues vamos a conocer cómo se preparan esta persona con la que vamos a hablar. La labor que hacen, eso es, claro que sí. Y continuaremos con más oficios artesanos y poco comunes, porque también vamos a hablar con un toledano que hace espadas. Ojito, cuidado con este. Y se llama Antonio Arellano y es artesano de la forja.
Oye, cuidado con este, no, él las hace, no las usa.
Bueno, pero las tiene, claro.
El arsenal lo tiene, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, pues vamos a hablar, como vemos, de profesiones poco comunes. Iba a decir raras, pero raras no es la palabra exacta. Son poco frecuentes,
sí.
Que ya no estamos acostumbrados, o sea, la gente no va...
Que se han descontextualizado un poco,
¿Te ha pasado alguna vez de ir a una discoteca a hablar con una chica y que te diga soy espadera?
¿No te
ha ocurrido?
De momento no.
No es algo muy... ¿O soy pastora?
No.
Tampoco.
Pastora no. Soler, no, pero...
No es algo común que nos pase. Manu, no te vayas, porque quiero que me cuentes también la previsión del tiempo... Uh-huh. Que no sé si nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque con las ganas que teníamos en este país de que lloviera...
Sí, y justo...
Y va a arrancar el lunes santo, 25 de marzo, a llover, ¿o qué?
Pues no solo va a llover, sino que van a bajar las temperaturas y mucho, porque se prevé un descenso de los termómetros de hasta 8 grados de forma generalizada en toda la península. Y viene provocado por la llegada de una primera vaguada, es decir, una incursión de aire frío procedente del noroeste peninsular. Y las rachas de viento podrían superar incluso los 40 kilómetros por hora en zonas de Asturias y norte de Galicia. Estará acompañado de lluvias, como decías, Bea, y las más fuertes afectarán al este de Extremadura, oeste de Andalucía, Castilla-La Mancha y a la Comunidad de Madrid. Precipitaciones más débiles las encontraremos en Cataluña, Galicia y Baleares, y se pueden extender, eso sí, por la tarde al Cantábrico Oriental y Baleares. Además, se va a activar el aviso amarillo por nieve a partir de las 8 de la tarde en puntos de Castilla y León, Cantabria y Asturias. Y en cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, descenso de más de 10 grados en algunos puntos de la península. Las mínimas las tendremos en Vitoria, Burgos y Ourense con 2 o 3 grados, y las máximas no van a superar por lo general los 20 grados. Conocíamos las temperaturas de la semana pasada, con casi 33 incluso en Murcia, y bueno, va a haber esas excepciones este lunes en Palma de Mallorca y Almería con 21 y también en Murcia con 22.
Claro, tú imagínate, yo tengo a mi hijo ahora mismo en los Pirineos.
Claro.
Ha tenido temperaturas de 19 grados este fin de semana y hoy no llegaban a los 8.
Claro.
Así que la diferencia es bárbara, hay que volver a coger el abrigo, la bufanda, el gorro, dependiendo de dónde te encuentres, y abrigarse bien, porque la primavera esta que hemos tenido es pasajera, o ha sido pasajera. Gracias, Manu, y a esta hora también es momento de que escuchemos pues algunos de los ponedores que llamaron a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, que es un teléfono que tenemos habilitado para que todos nos llaméis desde el 2015, imagina, ¿eh? Y queremos que lo marques, ¿por qué? Porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Oigo ruido de coche?
Sí, voy camino de Teruel, que también existe. Nada, no, bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por los animales y tal, que se puede cruzar.
David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la
A5. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos al Aldi, a Sevilla.
Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia. Que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde?
Pues mira, por la provincia de Ciudad Real conduciendo la ambulancia.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay gente que... Hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar
ha puesto en las calles.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman muchas por teléfono gracias. Algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
No se te puede olvidar, Poniendo las Calles en la cadena COPE, como decía el Pulpo. Todos estos ponedores tienen su diploma porque llamaron al 950-6006. Como digo, es un teléfono gratuito, así que anímate, nos das un telefonazo y ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero, que está cogiendo ya todas esas llamadas. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:15 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras escuchamos este temazo de Eros Ramazzotti, vamos a tratar, bueno, de organizar todos los mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook. Hoy hablando de profesiones poco comunes, poco corrientes, y también de a lo que te dedicas tú, que queremos saberlo. Cuéntanoslo y te leemos.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo. Ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no basta. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Wow. 4:19 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo todos los mensajes que hoy nos dejan los ponedores que se han animado a participar con nosotros, ¿verdad? A esa pregunta que les lanzábamos. Les decíamos que nos contaran un poco, bueno, pues esas profesiones poco comunes o, bueno, pues raras, ¿no? Que ellos conocían o que incluso tenían, porque hay algunos que son ellos mismos los que se dedican a ello. Teresa de Madrid nos ha escrito para decir, un poco al hilo del tema de hoy del programa, dice, precisamente he visto este domingo en Telemadrid un reportaje sobre Miguel Barbudo, que se dedica a la cuchillería artesanal con diseños propios. Sin duda él es un romántico en un mundo pues donde prima la producción en serie, la fábrica, ¿no? Y los artesanos hay que mimarlos, porque no hay cosa mejor que un producto artesanal, y en este caso de los cuchillos, por ejemplo, seguramente no te dan nada que ver con los que compras, que no están fabricados, ¿verdad?
Seguro. Línea. Nos dice Tormenta Salamanca también, hola, buenas, pues aquí en casa hemos sido ganaderos de leche, 42 años llevamos con esa en esa profesión. Somos muy desconocidos, sobre todo para el mundo infantil, que siguen creyendo que la leche solo sale del cartón. Y cuando en los veranos venían los niños y descubrían el mundo natural,
alucinaban.
Veían los nacimientos, la leche, sus alimentos, cómo se alimentaban los animales.
Además,
también
les encanta, es una cosa que resulta muy atractiva a los niños, de ahí el éxito de las granjas escuelas, claro.
Justo dice eso, Tormentas, dice, era una experiencia ver esas caritas, un trabajo muy esclavo y poco valorado a veces, pero satisfactorio a nivel personal, que ayuden al campo, al agricultor y ganaderos, que son la base fundamental de este país. Y nos dice, bueno, pues saludos, soy ponedora, Tormentas. Nos dice Sergio, 35 años de ginecólogo, os escucho muchas noches de guardia, vivo de eso, pero me dedico a muchas otras cosas, a la viticultura, al senderismo, a la pesca de truchas,
bueno,
al kayak de aguas bravas, ha sido peregrino de 15 caminos de Santiago. Casi nada, Sergio, dice respirar
el
cada día.
El trabajo es más común, pero sin embargo los hobbies sí que
eso
son curiosos.
Eso es, dice que su último trabajo es respirar cada día.
Qué bueno.
Eso es un buen trabajo también. Nos dice,
ya jubilado.
Sí. Nos dice Carolina del Carmen, yo soy jurista, magistrada y catedrática de Derecho Civil, algo nada inusual, pero me fascinan las manualidades y como buena aficionada a la pintura y labores, admiro muchísimo a los artesanos, justo lo que hablábamos ahora, Bea. Saborear el proceso creativo ensancha el alma. Un abrazo, equipo. Soy ponedora sin diploma.
Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, ponedora, hay que llamar al 900-50-60-06, es muy sencillo, es un teléfono gratuito.
Súper sencillo.
Marcas, entras en directo y te llevas el diploma.
Nos dice Mercedes también, hace años trabajé en la alimentación y ahora soy ama de casa, la profesión que no se descansa nunca porque está durmiendo, está uno dándole vueltas a la cabeza con el día de mañana y encima no cobramos. Un saludo desde Tenerife para todos los ponedores y feliz Semana Santa.
Un trabajo también complicado el de las amas de casa. Bueno, yo por lo menos soy también, aparte de venir aquí por las noches, soy ama de casa. Soy periodista de noche y ama de casa de día.
Claro.
Algo que no queda más remedio, ¿verdad? Lo de poner lavadoras, tender lavadoras, recoger lavadoras.
Doble turno.
Sí, efectivamente. Yo soy como la piedra, ¿no? De esta de Sísifo, me parece que es. El que va con la piedra y nunca, ¿sabes? Pues yo son carros de ropa, de calcetines, que no hago nada más que meterlos en una lavadora, sacarlos de esa lavadora y volverlos a meter pocos días después, y así me paso la vida. Manu, ¿tú conoces a alguien que tenga una profesión así un poco fuera de lo común?
Fuera de lo común. Pues ahora mismo no se me ocurre
Insistimos,
nadie.
Insistimos, no es raro, no es algo extraño,
claro.
Es fuera de lo común. Que no sea, es común encontrarte a un maestro, un administrativo, a un policía.
Claro.
Pero una profesión fuera de lo común.
Te iba a decir opositor, ¿no? Funcionario, pero...
Claro, tampoco es fuera de lo común. Fuera de lo común, por ejemplo, me parecía a mí cuando conocí, yo tengo un conocido que es buzo profesional.
¿En serio? ¿Pero da clases o se dedica
al buceo? No, él se dedica al buceo y entonces le llaman para hacer alguna que otra expedición para cosas que hay que localizar o que hay que encontrar. Él tiene su base en Galicia. pero lo mismo le llaman para el puerto de Santander y tiene que ir para allá y es buzo profesional.
¿Y a encontrar cosas? O
pues algo que, no sé, que se haya tesoros, perdido, que se haya caído. No, no tanto como tesoros, cosas mucho más mundanas, pero que pues no si sabías móvil, que lo ¿no? encontraba un buzo.
Claro, claro, claro.
Pues no sé, si se pierde una carga, un barco, claro. y necesitan pues localizarlo, pues le llaman a él. Y sí. A mí me pareció algo curioso, la verdad.
Sí, sí, sí. No, yo así que se me ocurra, no, la verdad. Sí que es verdad, por ejemplo, lo hablábamos antes, los pastores. Uh-huh. Sí que tengo una amiga que su padre es pastor.
¿Su padre es pastor?
Su padre es pastor. Y de hecho, pues vive en Asturias, su padre, y nos cuenta a veces, pues eso, todo tipo de anécdotas que le pasan con, pues, o las vacas o tal. Y que es muy sacrificado, que hay veces que ni duerme o duerme muy poquito.
Tiene que ser muy duro.
4 horas, entonces...
Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a los ponedores, si nos quieren llamar, para contarnos que ellos ejercen una profesión que es poco común, o si alguien que conocen la ejerce. También nos pueden dejar un mensaje en el WhatsApp, en el 662-942-605, una nota de voz, y estaremos encantados de escucharla a lo largo del programa. Y ahora, precisamente, hasta a las 4:25 de la mañana, vamos a empezar a hablar por una de estas profesiones poco comunes. Vamos a hablar de los pastores. Y precisamente la de pastor es una de esas profesiones, una salida profesional que ayudaría a llenar la España vaciada, la que conocemos como España vaciada. Yo no sé si te ves de pastor tú, Manu.
Yo me veo de pastor. Yo me veo viviendo, pues eso, en mi campito, con mis vacas, con mis gallinas.
Momento de recogimiento.
Momento, eso es. ¿Y tú te ves?
Pues te voy a decir, yo no me veo, yo no me termino de ver, porque soy muy urbanita, pero lo mismo de vez en cuando no estaría nada mal. Tienes que saber que hay muchísima demanda, por eso desde hace 2 años en Albacete están formando a pastores. Y este año en la Escuela de Pastores se ha colgado el cartel de lleno total con 50 alumnos, aunque no siempre se completa el aforo. Pedro Luna es monitor de esta escuela y reconoce pues que cada año es una sorpresa. La demanda no responde a ninguna regla matemática y todo depende de las circunstancias.
Estos cursos se ya llevan celebrando pues casi 2 años y bueno, pues se van celebrando en distintas ciudades y en distintas localizaciones de la región. En función de la demanda que hay de personas que necesitan mano de obra para las explotaciones y donde vemos que hay un perfil adecuado para trabajar en este tipo de oficio.
Pues oye, a mí me ha generado curiosidad sobre todo saber qué tipo de persona, ¿no?, se apunta a estos cursos. Yo podría apuntarme incluso. A ver si Pedro nos puede sacar de dudas.
La mayoría son gente joven, ¿sabes? Bueno, hay mujeres también. Hombre, igual estamos hablando de un 70% de varones, un 30% de mujeres. Y bueno, es bastante variopinto. Luego, yo qué sé, la verdad es que el denominador común es que están muy interesados en aprender este oficio y sobre todo en trabajar.
El curso dura unos 5 días. Se les habla de lo que se van a encontrar, de la rutina de un pastor, también de cómo ordeñar. Les dan clases teóricas, prácticas, y el último día, el viernes, van a una explotación ganadera para que vean con sus propios ojos lo que se van a encontrar luego. El curso, como vemos, es muy, muy intenso.
Sobre todo son cursos orientados al trabajo con pequeños rumiantes, con ovino caprino. En función de la zona de la región, pues evidentemente hay comarcas que están especializados en un tipo de negocio. O sea, en lo que es en la comarca Mancha, pues es una comarca donde se ordeña el ganado, vamos, por el tema del queso manchego, etcétera, etcétera. Hay otras razas en ordeño. Bueno, en comarcas de sierra, pues ya estamos hablando de otras razas, estamos hablando de ganado de vientre. Entonces la búsqueda económica es lo que es el cordero. Claro, es otro tipo de manejo. Todo lo que se hacen son programaciones a la carta en función de la comarca.
La transhumancia, es decir, llevar de un lado a otro el ganado, es una de las partes del oficio del pastor, lo que antiguamente se llamaba el garrotero. Pero Luna asegura que en este siglo el trabajo ha cambiado un poco. Eso sí, es igual de duro o incluso más.
pero el oficio de un pastor del siglo XXI es mucho más, eso es una parte. Entonces ahora el ganado que está en el campo suele ser el ganado del vacío, animales que no están en producción. Otro de las partes más duras del oficio quizás es la rutina de que todos los días se ordeña dos veces, por la mañana temprano y luego a media tarde. Entonces, claro, eso es los sábados y los domingos, un hándicap. Bueno, tal y como estamos ahora mismo en estos tiempos que corren, ¿no? Que la gente tiene que tener su tiempo libre y los fines de semana pues tienen que ser sustituidos por algunos familiares, etcétera, etcétera.
A mí a bote pronto se me ocurre que con tanta demanda de pastores sería una forma de atajar el problema grave que tenemos de la España vaciada, y podríamos llenarla con gente, gracias a este bonito oficio. Está claro que uno de los principales problemas por los que el campo se ha quedado sin gente en las últimas décadas es porque no se ha producido lo que se conoce como relevo generacional en trabajos como este de pastor.
El relevo generacional de padres a hijos cuesta bastante, porque, a ver, ahora mismo hay una tecnología moderna que cuesta bastante dinero implementar en las explotaciones ganaderas, y hay algunas explotaciones familiares que se quedan atrás. Eso es un inconveniente para que los chicos sigan con la explotación familiar. Entonces, muchas veces es gente que no viene de este sector, la que piensa que aquí hay realmente trabajo porque hay una demanda enorme. Entonces, el relevo generacional efectivamente sí que cuesta también en la ganadería.
Pues hemos querido también preguntar a estos alumnos por qué han decidido formarse como pastores. Esto es lo que nos ha dicho una de ellas, Arlenis.
Bueno, la verdad, lo que me gusta es el contacto físico que uno tiene con los animales. Me gustan los animales, claro. Realmente, como le dije, todo tiene que estar en el interés y que tengas el deseo realmente, que te guste la profesión que estás haciendo. Porque si no te gusta, pues sufre en ese sentido, ¿entiendes? Porque es muy, muy duro y tiene que gustarte.
Es algo que sabe también de primera mano Ágata, ganadera de la provincia de Cuenca, que tiene más de 1,000 cabezas de ovino. Ofrece trabajo, pero le cuesta encontrar candidatos a pesar de las buenas condiciones que en general se les ofrece.
Pero vamos, ahora mismo el salario base de pastor está en 1,159, creo, si no me equivoco. Tampoco es un salario precario. Incluso los ganaderos solemos dar también viviendas.
Bueno, animaros, ponedores, que es un buen oficio, duro, pero bonito y gratificante. Además, cuando se acaba el curso, se entra en una bolsa de trabajo y dicen, aseguran los expertos, que tiene muchas altas posibilidades de colocación. Toda una oportunidad que no se puede desaprovechar. Así llegamos nosotros a las 4:31 de la mañana, hablando de este oficio, del de pastor. Vamos a seguir poniendo las calles. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see your big stone on the barrow. 34 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles y estamos hoy hablando con los ponedores acerca de esos trabajos pues un poco convencionales, sí. ¿No? Que se salen un poco de la norma, de lo habitual. Me ha encantado porque estamos recibiendo algunos mensajes muy interesantes. Dice, mi amigo José Luis es maquillador de cadáveres en un tanatorio de Madrid. Uh-huh. Este es un oficio curioso.
Es duro, ¿no? Un poco, también.
Bueno, supongo que si te encanta y si tú no lo ves como claro, para mí me parece tremendo tocar la cara de un cadáver para maquillarle, pero bueno, al que se dedica a ello, supongo que no le resultará complicado. Y no es algo habitual que tú estés hablando con alguien y te diga, oye, es que maquillo cadáveres.
Claro, no.
No lo escuchamos muy a menudo. Y también me ha gustado mucho otro ponedor que dice, mi hija es amazona profesional. Mira. Ella se dedica a domar potros y también compite en doma clásica. Y nos ha mandado un enlace en Facebook para que podamos verla, como su trabajo. Bueno. Me parece maravilloso.
Qué bueno. Nos dice Pedro Pablo, buenas noches, ponedores. Hace mucho tiempo sí conocí algunos oficios que ya no existen o que sí que existen, pero tienen o menos relevancia, como herrero, pastor, vaquero. Vaquero, no vaquero del oeste, sino vaquero. En este último iba a comprar la leche. Lo especifica. Os estoy hablando de 25 años y la pena es que, bueno, que ya no se le da esa importancia que tenían.
Ese tipo de oficios.
Eso es, ese tipo de oficios. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y al equipo. Nos dice Lola, buenas, Pulpo, Bea y Manu. En mi familia todas las tareas eran de campo. Segador, labrador, talador, pastor. Hacían objetos de esparto para su uso. Todo artesanía. Mi padre era un artista, encantado con todo lo que hacía. Aprendí casi todo en la familia y colaboraba desde pequeña en la recolección, pues en patatas, naranjas, aceitunas, lo que fuera. También veía al herrero colocar herraduras a burras y mulas tan importantes en las tareas agrícolas. Nos dice Lola que ella es maestra, pero que echa de menos esa capacidad de esfuerzo por avanzar y mejorar que tanto se le inculcó desde sus abuelos. Uh-huh. Es una tarea apasionante porque disfruta con el avance, desarrollo y vivencias con los niños también.
Qué bueno. Sí. José Rodríguez nos cuenta que en sus años, dice, cuando yo era más joven, venían por el pueblo lañeros, estañeros, cesteros, iban por los cortijos, por las localidades, y que le gustaba mucho verlos. Bueno, pues de esto estamos hablando hoy, de trabajos poco comunes que, bueno, algunos continúan, todavía encontramos, que es lo que estamos demostrando en el día de hoy en el programa. Y hasta ahora, a las 4:37 de la mañana, tenemos que abrir nuestro teléfono, el 950-6006, que es gratuito y que hoy lo ha marcado Manolo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, trabajando, echando un ratillo para que vaya todo bien.
Genial. ¿A qué te dedicas, Manolo?
Pues soy policía local en un municipio llamado Águilas.
¿En Murcia?
En Murcia, sí.
Muy bien.
Un municipio costero muy, muy bonito.
¿Y estás ahora de servicio, Manolo?
Pues ahora estamos de servicio, sí. Hemos hecho ahí una pequeña parada.
Ajá.
Y bueno, te describo un poco lo que estoy viendo. Una zona de costa, el mar tranquilo, aunque hay algo de nubes, los faros y las luces de señalización del puerto, en fin.
Jolín.
Soy un privilegiado.
Jolín, te iba a decir, digo, menudo paraje nos has descrito aquí en un momento por la noche que tiene que dar gusto verlo. ¿Qué tal la temperatura, Manolo?
Pues una temperatura muy agradable. Estamos a unos 16 grados aproximadamente.
Ah, bueno, 16 grados allí en Murcia está bien, ¿no?
Ha estado chispeando un poquillo, pero bien. La verdad que una temperatura muy agradable.
¿Cómo da la Semana Santa por allí, por esa zona?
Pues mira, la Semana Santa ahí en Águilas va tranquila. Es una Semana Santa que es sencilla, pero muy agradable y que se vive en la calle, se vive en nuestras terrazas, se vive en los restaurantes, se vive en la playa. Con lo cual, pues bueno, ahora que me has preguntado, pues yo invito a todo el mundo a que nos echen una pequeña visita aquí a la Semana Santa de Águilas.
Seguro que merece la pena. Pero
seguro.
Manolo, policía local, esta semana tiene que ser de trabajo a tope.
Mucho, muchísimo, mucho trabajo, pero es un trabajo que se hace con gusto, porque es verdad que está, pues bueno, en temas de tráfico, sobre todo, que es lo que más se ve estos días, pues asegurando las zonas para que los tronos puedan procesionar bien, para que los niños puedan estar pidiendo los caramelos, la familia en la calle tranquilamente, y eso pues, al final pues reconforta. Luego, bueno, el trabajo de noche es distinto porque es más de temas de seguridad ciudadana, pues bueno, algún tipo de actuación que un poco, bueno, vamos a decir que distinta, pero la verdad es que bien. Águila pues no deja de ser un pueblo bastante tranquilo donde el ambiente es excelente, así que no puedo decir otra cosa.
Oye, nos estás vendiendo muy bien el pueblo, vamos a tener que ir al final, Manolo, policía local guión embajador de Águila.
Bueno, oye, quiero aprovechar la llamada para romper una lanza en favor de los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional, para que por lo menos se les reconozca un poco que sean también un trabajo de riesgo, porque paradójicamente a la policía local y a las policías autonómicas nos tienen reconocido como trabajo de riesgo,
sí.
y a ellos no. O sea, fíjate la
paradoja. Qué curioso, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, y no se lo merecen porque hacen un trabajo al 100%, están consideradas como una de las mejores policías de todo el mundo, y bueno, y desde aquí invito a nuestros políticos a que voten a favor de esa situación.
Y que sí, nosotros nos sumamos también a esa reivindicación porque, como dices, llevan años pidiéndolo, pero claro, después de los últimos acontecimientos que se han producido, pues las voces se han alzado de nuevo. Claro, es que imagínate la situación que ellos viven, que ellos afrontan, y que no se les considere de riesgo es un poco extraño.
No es de justicia y un agravio comparativo increíble.
Pues Manolo, nos quedamos con esa reivindicación a la que, como digo, nos sumamos desde aquí, desde el programa Poniendo las Calles. Nos quedamos también con la idea de que Águilas es un lugar maravilloso para pasar cualquier momento, pero sobre todo la Semana Santa, que has dicho que es muy agradable, que se pasa muy bien. Correcto. La temperatura será estupenda.
Escucha, y los carnavales de Águilas.
Hombre, pero esos tienen fama, claro.
Efectivamente.
Pues nada, nos sumamos muchísimas también gracias. Desde aquí, desde el programa, lanzamos esa reivindicación tanto de la policía como de el pueblo, para que la gente vaya a visitarlo y lo conozca. Manolo, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues desde hace años. Sí que es verdad que estoy acostumbrado al pulpo, pero bueno, muchísimo. Nosotros aquí los compañeros, pues sobre todo escuchamos la COPE durante todos los servicios, mañana, tarde y noche.
Genial, pues no sé si tenías ya el diploma.
Pues no lo tenía, es la primera vez que hablo con vosotros.
Pues genial, porque Manolo te lo vamos a mandar, ¿te parece?
Muchísimas gracias, muy amable.
Pues gracias a ti por habernos llamado y sobre todo por escucharnos. Un besazo enorme y que tengas una buena jornada, un buen servicio, ¿vale?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Hasta luego, 4:42 de la mañana, hablando con los ponedores de calles. Y ahora deja que te cuente una cosa, porque yo no sé si hoy te has levantado a esta hora y hay veces que uno dice, madre mía, qué dolor de cabeza tengo. O lo mismo, has dormido en una mala postura y tienes dolor de espalda, que no te encuentras bien. Bueno, pues a veces la falta de descanso nos pasa factura. Eso es algo que sabemos todos los ponedores. ¿Sabes lo que te digo en estos casos? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol es un medicamento sin receta. Está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Ken Pharma, eso sí, te pido que leas las instrucciones de este medicamento y que consultes al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Thank you.
4:44 de la mañana y seguimos hablando pues de oficios que son poco comunes, al menos ahora, porque hay algunos que tenían una razón de ser en una época concreta de nuestra historia. Y un ejemplo es el de espadero. Está claro que hoy en día pues las espadas, seamos sinceros, no son un objeto habitual en nuestras vidas. Sin embargo, te voy a presentar a un espadero, pero un espadero con carne y todo, de los que hacen espadas a día de hoy, y nos vamos a ir para ello hasta Toledo. Eso ya nos va cuadrando más, ¿verdad? Porque Toledo tiene mucha tradición. Allí se encuentra el taller de la familia Arellano. Esta familia lleva 5 generaciones con su forja abierta. Ahora, eso sí, no se usan para el ejército, ni tampoco se celebran duelos, pero estos artesanos se encargan de surtir a los protagonistas de las series de televisión históricas. Tony Arellano es, como decía, la 5ª generación de artesanos de esta forja. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien, ¿todo bien?
Bueno, esta no es una entrevista al uso, yo nunca había hablado con un espadero, es decir, con una persona que sigue fabricando espadas en la actualidad.
Sí, sí, nosotros seguimos fabricando espadas, yo soy artesano espadero con carnet, y luego mi padre es maestro artesano, con carnet de maestro artesano espadero, eso sigue estando a uso el día de hoy, aunque parezca raro.
Bueno, yo ahora voy a estar muy atenta porque, claro, cada vez que se estrena una serie de televisión histórica, tiene parte de tu taller, porque claro, las espadas que aparecen han salido de tu forja. ¿Nos puedes decir alguna?
A ver, nosotros trabajamos para muchos ámbitos, para coleccionistas, trabajamos para espectáculos, trabajamos para castillos, hacemos también para deporte, pero una de nuestras vertientes es el cine y televisión, porque hay series, como dices tú, históricas, en las cuales se usan espadas, porque están ambientadas en esa época, pues siglo XVII, siglo XVI... y fabricamos las espadas. Entonces hemos hecho para muchísimas series así nacionales que podamos sonar, pues Águila Roja, Toledo, Isabel, Carlos V, El Ministerio de Tiempo, La Peste o Capitán Trueno, incluso Capitán La Triste. Y luego también trabajamos para Netflix, HBO, Disney, pues plataformas que han hecho películas como nuestra, pues Steve Starcross o Warrior Nun, La Monja Guerrera, Netflix, o El Zorro en este caso. Entonces, bueno, trabajamos para muchísimas plataformas que hacen series y películas de época.
Me parece interesantísimo. Vamos a situar a nuestros ponedores en tu taller. ¿Qué se necesita para fabricar una espada artesana, Tony?
Sí, claro. Nosotros trabajamos artesanal 100%, prácticamente igual que la Edad Media. La única diferencia es la electricidad. Nosotros tenemos la ayuda de la electricidad y antes no, era todo mecánico, todo con el cuerpo. Y pues bueno, mi taller tiene una fragua de carbón, como antiguamente, carbón mineral, carbón de hulla, para poder calentar el acero, que es un acero al carbono. Se calienta en 900 grados, llega a una temperatura de entre 900 y 1000 grados, y en ese momento se puede forjar. Y con un martillo contra un yunque forjamos el acero como lo haría un herrero de la Edad Media.
Pues de cualquier forma, Tony, seas un herrero de la Edad Media o del siglo XXI, que en este caso contáis con la electricidad, como comentas, pero ahora sí le tenéis que echar un ratito de fuerza al asunto. ¿Algo de músculo es indispensable o no?
A ver, sí que la espalda es muy importante, la espalda, brazos y tal, pero bueno, yo creo que también la técnica influye mucho. Entonces, no es solo fuerza, también hay que saber cómo golpear el acero para darlo forma.
Bueno, a mí me encantaría que nos contaras cómo exactamente se hace una espada, con qué materiales trabajáis, qué tamaños hay, si tenéis también modelos a elegir, si hay moldes.
Bueno, pues como te digo, trabajamos con acero de carbono, es un acero, un hierro enriquecido en alto contenido de carbono, que necesitamos para que el acero luego, a la hora del templado, que es un tratamiento térmico que se le da al acero para que coja dureza y resistencia. Entonces es acero de carbono calentado con carbón mineral para darle forma, y luego las guarniciones, lo que es la protección de la mano, pues nosotros utilizamos dos tipos de materiales, que es hierro y latón, que son materiales nobles, pues simulando o lo que fuera en la época el bronce y el hierro, y los puños donde se agarra la espada son todos de madera noble, roble, abedul, nogal. Le damos forma a la empuñadura, le damos forma, unimos todas las piezas y compactamos la espada. Una espada más o menos, una espada de una mano, lo que entendemos de una espada, suele medir entre 900, sí, bueno, alrededor de un metro, 1.10 m, alrededor de 1 metro es una espada de una mano, y suele pesar entre 700 gramos y 1.200 kilos, dependiendo qué tipo de espada. Pero es que luego hay espadas en toda la evolución. Yo trabajo en Puifu, España, en el parque, donde soy espadero de Ibar, donde hago una recreación donde hablamos de todas las espadas de la historia. Estamos hablando que la primera espada en la península ibérica hace más de 2.500 años, que se han encontrado en yacimientos arqueológicos. Pero es que hasta el siglo XIX, XVIII largo, se seguían fabricando espadas, incluso con la pólvora. Y hay una evolución constante, desde espadas muy cortas y cortantes, a luego espadas más contundentes en la Edad Media porque nos protegíamos con armadura, a espadas luego de duelo mucho más finas en el siglo XVII, y luego los sables en el siglo XVIII, dependiendo qué tipo de espada o qué época, teníamos un tipo de espada u otra. Y nosotros en nuestra plataforma, en espadasdetoledo.com, tenemos todas esas espadas donde el cliente o el visitante puede verlo, puede sentir esa evolución y comprar cualquier tipo de espada. También tenemos un canal de YouTube, Forjando la Historia, se llama, donde explicamos todo el proceso de forja, de mi mano, de mi boca, y las ponemos en contexto histórico. Por ejemplo, si hablamos de las espadas de los romanos, yo hablo del Imperio Romano, quién fue, qué hizo, y luego hablamos de esa espada, de la morfología, de sus bondades, y luego la ponemos a prueba, que es lo que a la gente le gusta, que es cortar alguna sandía o pinchar algo, que eso es lo que a la gente le gusta, y por eso los vídeos están funcionando.
Claro, claro, que quieren verlo. Por cierto, ahora que dices lo de la sandía, Tony, es que todas las espadas, antes lo comentabas, pues no servían para lo mismo.
No. Como te digo, por ejemplo, la Edad Media, que es muy curioso porque nos han enseñado muchísimas películas de la Edad Media y espadas cortantes que cortaban como cuchillas. No es cierto. Nos protegíamos con armaduras de 35 kilos, de chapas de hierro de 2 milímetros. Entonces una espada no podía cortar eso ni podía penetrar. Eran espadas muy pesadas, de mandobles incluso, estoy hablando de hasta 4 y 5 kilos, para golpear a tipo contundencia e intentar producir lesiones internas, fracturar lo que se llama zonas funcionales, pues las articulaciones, las clavículas, los codos, la cadera, la rodilla, para mermar las capacidades físicas del guerrero. Ya no quería matarte porque sabía que me iba a costar más, pero quería mermarte físicamente. Y luego, por ejemplo, en el siglo XVII, que había muchísimos duelos en espadas muy finas, porque lo primero porque la llevábamos ya en el cinturón, se podía llevar una espada en cinturón, podías pedir un permiso de armas y llevar la espada en cinturón tranquilamente, te lo permitían. Entonces, si tenías algún duelo con alguien en el momento, eran espadas que se manejaban muy rápidas, pesaban 700 gramos o por ahí, y buscabas puntos vitales porque ya no tenías armadura. Pues una punzada en el cuello, en el corazón, es posible que fuera mortal. Se buscaba, dependiendo de cómo nos defendemos, se buscaba una espada u otra.
Tony, has mencionado a las productoras de cine, de televisión también, a los castillos, pero ¿hay otros tipos de clientes distintos?
Sí, sí, yo trabajo para coleccionistas y mucha gente. Además, mis espadas tienen un rango de precio de unos 200 euros hasta 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros de espada, y la gente me pregunta, joder, ¿hay gente que se puede gastar ese dinero? Digo, bueno, hay gente que lo tiene, pues evidentemente porque hay gente que lo tiene y tiene 15 o 20 piezas mías, pero hay gente que ahorra uno, dos o tres años para comprarse una pieza mía. Es como si fuera un objeto de arte más o como si fuera un cuadro. Entonces hay mucha gente, mucho más de lo que tú te piensas, que tiene espadas mías en mi casa simplemente por el hecho de tener una espada artesana, una espada Antonio Arellano o una espada histórica, sin más.
Claro, incluso más allá de nuestras fronteras.
Sí, 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 claro. Nosotros exportamos a medio mundo, exportamos a Estados Unidos, Sudamérica, Europa, incluso alguna a Australia ha llegado, un par de ellas hemos mandado a Australia, o sea que prácticamente con la globalización de hace unos años, cualquier persona puede comprar una espada mía y yo mandársela prácticamente en una semana o dos semanas tenerla en su casa.
Uh-huh. Una espada, Tony, no deja de ser un arma. ¿Cualquier persona puede encargar una espada? ¿Se necesita algún permiso?
No, la normativa de la Guardia Civil, que es la que nosotros nos agarramos, que las armas blancas, dice que está permitida la venta, compra, fabricación y distribución de armas blancas siempre que no se exhiban en la vía pública. Quiero decir, no puedes llevarla colgada en el cinturón, evidentemente, pero es la misma normativa para una espada que para una navaja de más de 11 centímetros. A partir de 11 centímetros se considera arma blanca y no puedes llevarla a la calle. Pero en tu casa puedes tener 300 armas, no hay ningún problema. Y tienes un permiso, o sea, el tema del transporte, si tú la compras en Toledo y te vas a Barcelona, tienes hasta 3 días para llevar la espada a tu casa, a tu domicilio, y allí puedes tener las armas que quieras. Lo que no puedes es sacarla a la calle y ir con la espada en el cinturón, evidentemente.
Bueno, vale, pues perfecto. Sabiendo esto, nos vamos a poner en la situación de alguien que decide encargar una espada y dice, yo quiero tener la espada del Cid, por ejemplo. ¿Esto es posible?
Sí, sí, sí. Esas que son relativamente normales, las espadas, sí, por ejemplo, es de las más vendidas que tenemos. Pero bueno, estamos hablando de espadas de Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Alfonso X, Sancho IV, Isabel la Católica, Don Pelayo. Bueno, espadas de personajes importantes, pero luego hay espadas de fantasía. Pues espadas de Link, de Zelda, de juego de Nintendo, o espadas de Juego de Tronos, o espadas de... Al final... o incluso nosotros tenemos una sección en la web, como te digo, en espadasdetruedo.com, donde la gente puede diseñar su espada. Me puede mandar un boceto con una espada que él ha pensado, él ha soñado, él se le ha ocurrido, con medidas, tal, yo se la presupuesto, y si se puede fabricar, se la fabricamos.
Tony, más allá de la fabricación y de la tenencia de una espada, yo no sé si los aficionados a esta arma dan un paso más y entrenan, por ejemplo, en su uso.
Sí, sí, bueno, hay gente que hace martiales con espadas, o hay gente que se juntan en grupos y tienen permisos para entrenar con espadas. Hay grupos de grima histórica o de combate medieval que tienen unos permisos especiales para entrenar con espadas y hacer competiciones. Hay deportes en los cuales, como yo sirvo espadas para combate medieval, en los cuales se pegan con armaduras y espadas reales. Entonces, sí, hay gente que hace entrenamientos especiales de cómo se usaban las espadas, si es grima histórica, tiene que ser fiel al original, y luego hay gente que se junta en algún sitio, en algún parque, y hacen movimientos con espadas, incluso artes marciales con espadas, que también hay.
Así, una pregunta personal, ¿cómo fue tu primera espada, Tony? ¿Fue de madera?
Sí, como siempre, tanto la mía como la de mi padre, lo hemos hablado muchas veces. La primera espada que yo me creé fue una espada de madera, y con ella lo hablaba en estos días de la recreación del zorro, las entrevistas que he tenido. Es que quien no ha emulado al zorro con una espada de madera, lo he hecho yo, lo hizo mi padre en su momento, y supongo que lo haría hasta mi abuelo si le fallaba por época. Entonces, recrear a grandes héroes con espadas siempre ha sido... la ilusión de un espadero, evidentemente.
Es todo un mérito, desde luego, que seas la quinta generación.
A mí me gusta mucho decir que mantengo un legado, que mantengo algo, ya no solo por mi familia y por mi apellido, que lo es, estoy orgulloso de ello, sino por el legado de la espadería en general, por mi oficio, que yo pueda mantener un oficio tan milenario y que se ha estado haciendo durante tantísimo tiempo, y además en Toledo, cuna de espadería desde hace siglos. Para mí es muy bonito, muy importante, muy gratificante, y por ejemplo estar en Pudifo España, que a mí me hayan elegido como el espadero oficial de un parque tan grande que está creciendo tanto estos días, el mejor parque de Europa y el mejor espectáculo del mundo. Para mí es muy bonito que 9.000 personas puedan pasar por mi espadería, una espadería tradicional que tengo allí en el parque, y ver cómo se forjan espadas y explicarle cuál es mi legado.
Bueno, mencionas Toledo, sigue siendo un referente en esta artesanía, claro.
Sí, sí, Toledo siempre ha sido el mejor fabricante del mundo durante muchísimo tiempo. Fue capital del imperio en parte por sus espadas. La fábrica de armas, la Real Fábrica de Armas de España se hizo en Toledo. Carlos III la fabricó en Toledo. Entonces, siempre ha sido referente y siempre lo será. Y los mejores espaderos tienen nombre toledano, nombre español y nombre toledano, aunque bueno, hay otros europeos que también han sido muy buenos, pero en general Toledo siempre ha sido una cuna de los mejores espaderos de la historia.
Fíjate, Tony, que no vamos a ver las series y películas históricas de la misma manera, creo yo, ¿eh? Y todo gracias a este artesano de las espadas del siglo XXI. Recuérdanos, ¿dónde podemos ver todo lo que hacéis en el taller?
Mi canal de YouTube es Forjando la Historia. Ahí pueden ver todos mis vídeos donde forjo espadas y las pongo a prueba. Luego en todas las redes sociales es Espadas de Toledo. Espadas de Toledo en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, o sea, estamos al día en todo. Y luego la web donde pueden encontrarnos es Espadas de Toledo. Pero vamos, con que pongan Antonio Arellano o Tony Arellano en Google, ya él se encarga de todo.
Pues Antonio Arellano, Tony, es la quinta generación de artesanos de la forja en Toledo, y hoy nos ha ayudado a forjar, a poner las calles. Gracias y buen día.
Nada, muchísimas gracias, un saludo.
Y así llegamos a las 4:58 de la mañana.
When a thing
Bueno, desde las 4 estamos contigo poniendo las calles este lunes, es 25 de marzo. No te muevas, porque en la próxima hora vamos a repasar algunas noticias asombrosas. Hoy concretamente nos vamos a centrar en las ciudades del mundo que más visitas tienen previsto recibir en estos días de Semana Santa. Te va a sorprender. Antes, eso sí, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.